No tengo retorno.
Sí, se escucha.
Bueno, muy bien. Pero además hoy nos visitan referente a nivel nacional, Itai Hackman, que viene para una actividad que nos van a contar después. Itai, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, pues estos chicos y estas chicas, mirad vos, han armado todo un movimiento nacional muy interesante que tiene algunas ideas un poquito más, digamos, piolas, según nuestro modo de ver, que el actual gobierno, digamos, para hacer un mundo un poco mejor. ¿Sí? Bueno, para los que nos escuchan y no saben qué es Patria Grande, lo primero que les vamos a pedir es que nos cuenten qué es Patria Grande.
¿Yo? Bueno, me toca a mí como representante de San Juan. Patria Grande, como explicaste, es un movimiento nacional que se identifica con la izquierda popular. Esto tiene que ver con entender los procesos sociales desde una mirada de los pueblos, poder estar presente de lo que son los sentires generales del pueblo, siempre construyendo hacia una soberanía, hacia una construcción nacional, como puede ser el ejemplo de los 40 años de la dictadura o ni una menos, porque como enmarcando en ciertas en ciertos sentires que han estado en las masas en el último tiempo, y bueno, tenemos la vocación también de poder formar parte de un movimiento de masas que se proponga cambiar la Argentina, recuperando las mejores, lo que consideramos que son las mejores tradiciones políticas de nuestro país, sin ponernos de ninguna manera a la vanguardia tampoco de nada, sino entendiendo que queremos construir con todas esas experiencias y construir desde ahí. En el caso de San Juan, Patria Grande se forma por la fusión de dos organizaciones, que es el Centro Cultural El Barro, que veníamos trabajando hacía muchísimos años en la Villa San Roque, y por otra organización que era la Chapanay. Y bueno, una vez que empieza la fusión, ya se empieza a agregar gente que no correspondía a ninguno de esos dos espacios, y que en un año y medio casi de desarrollo que hemos tenido en la provincia, hemos podido crecer cualitativa y cuantitativamente, no solamente en lo que representa nuestro espacio, en la cantidad de gente participando ahí construyendo, sino también en el despliegue de los distintos sectores que hemos podido desarrollar, como es el... Ya no estamos solamente en el Centro Cultural El Barro, sino que estamos también en el movimiento estudiantil a través de la MEDA, donde estamos en las facultades de Exactas, Sociales y Filosofía, estamos en el movimiento de estudiantes secundarios con Lobo Suelto, después estamos en el movimiento de mujeres a través de Mala Junta, estamos también haciendo pie en lo que es el desarrollo de la economía popular, con lo que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, que es un espacio nuevo sindical que está surgiendo y que busca englomerar a todos estos espacios que han sido marginalizados de la economía históricamente, incluso no reconocidos como trabajadores. Bueno, todo esto forma parte de un despliegue.
Mucha gente hay aquí metida.
Somos muchos y muchas, gracias a Dios, y bueno, vamos creciendo más que nada. Así que
Ustedes son un movimiento, bueno, todo lo que me has contado, digamos, son organizaciones sociales, movimientos sociales de diferentes ámbitos, digamos, de la sociedad. En cuanto a la política partidaria, digamos, que apoyan algún partido, ustedes en algunas provincias han presentado sus propios candidatos, ¿cómo es aquí en San Juan? ¿Cómo es esa...?
Bueno, sí, nosotros nos nutrimos, como decía Gaby, de una serie de experiencias, de organizaciones preexistentes que tienen distintos recorridos, ¿no?, de militancia en sectores. Y construimos a Patria Grande como una herramienta política, concebimos, ¿no?, a Patria Grande como una herramienta política. No apoyamos a ninguna estructura política tradicional, no apoyamos otro partido, sino que nosotros mismos nos concebimos como una herramienta política, y hemos hecho algunas experiencias, incluso de participación electoral, en algunos distritos del país, en algunos casos solos, en otros casos haciendo alianzas con otros espacios, porque también creemos en la unidad, ¿no?, y en la articulación de espacios amplios con otros actores, ¿no? Que a lo mejor con los cuales no pensamos exactamente igual, pero nos parece que hay que juntar fuerzas. Y hemos hecho algunas experiencias en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, en la Provincia de Santa Fe, en la Provincia de Córdoba, y aspiramos a que en el futuro podamos, que todos los grupos, las regionales de Patria Grande puedan tener una proyección también en el plano político, institucional, electoral, ¿no? No somos un partido político electoral, o sea, un partido político que se junta para ir a elecciones y ver cuántos diputados saca. Pero tampoco somos un movimiento que reniega de ese lugar, ¿no?, de disputa. Uh-huh. Pues nos parece que es un lugar que también hay que pelear, ¿no? Si no, siempre ocupa lo mismo. Entonces tratamos de combinar la militancia de base, la construcción sectorial que hacemos en cada uno de los espacios, que es lo fundamental que hacemos, con la disputa en el plano político institucional, ¿no? Y ese desafío, porque también durante muchos años en Argentina había una suerte de dicotomía, ¿no?, entre la militancia política y social, ¿no? Entonces uno tenía que elegir
ser una cosa o apoyar a
claro,
una,
¿no?,
cosa.
O hacías un trabajo en el barrio o
te candidateabas para concejal.
Nosotros pensamos que no hay que elegir entre una o la otra, que organizaciones que su principal actividad tiene que ver con la construcción social también pueden disputar en el terreno político electoral, ¿no? Ese es el desafío.
Y que incluso se enmarca también en un proceso latinoamericano, o sea, esto no Patria Grande no es solamente una experiencia de Argentina, si la traducimos a otros procesos de Latinoamérica, también nos encontramos con organizaciones que se encontraron ante la misma incógnita o el mismo desafío que nos estamos enfrentando nosotros y nosotras, que tiene que ver con tener un desarrollo territorial específico, con una militancia en lo que son los movimientos sociales, y entender que habían procesos también que se estaban planteando cambios más estructurales o que había que tomar otros espacios de los que quedamos históricamente relegados. Creo que está bueno también pensarlo así en clave latinoamericana, para ver que esto no es un caso aislado de la Argentina solamente.
Bueno, para seguir con casos no aislados en la Argentina, giro a la derecha en Latinoamérica. ¿Qué lectura hacen ustedes de todos estos cambios, digamos, que se están produciendo?
Bueno, obviamente que lo vemos con mucha preocupación, ¿no? Y efectivamente es un proceso continental. O sea, el triunfo de Macri en la Argentina no se puede desligar de lo que está pasando en América Latina, donde hace unos años ya hay una ofensiva muy fuerte de la derecha, de las clases dominantes, también de con una fuerte presencia de los propios Estados Unidos. Por ejemplo, ayer discutíamos en un plenario acá con los compañeros de San Juan, ¿no? Si uno empieza a mirar desde que fue el golpe de Estado en Honduras en el 2009, el golpe de Estado en Paraguay, hay un proceso de avance, ¿no?, de la derecha. Y lo que ha pasado en los últimos meses, triunfo de Macri en Argentina, triunfo de la derecha en Venezuela, triunfo de la derecha en Bolivia con el referéndum, y lo que está pasando en Brasil, ¿no? Bueno, da un cuadro, obviamente, en América Latina muy complicado. Tiene que ver con el agotamiento de ciertos procesos, que creemos que hay que reinventarlos, ¿no? Y hay que pensar cómo se avanza, y tiene que ver con una ofensiva muy fuerte del otro lado, ¿no? Obviamente. La expresión en la Argentina es este gobierno de Cambiemos, que hoy es un modelo para toda la región, ¿no? O sea, hoy el PRO, el Macri, es como una suerte de descubrimiento que ha hecho la derecha latinoamericana, ¿no? De cómo se le gana a estos, a estos procesos populistas. Y entonces, por eso, si uno mira la campaña de la derecha en Venezuela, en diciembre era muy parecida. O sea, era muy parecida, casi copiada, ¿no?, de la de Macri acá. Y así va a ser en toda América Latina. Y es un modelo de nueva derecha que nosotros tenemos que estudiar y entender, porque no hay que subestimarla. Y yo creo que a Macri y al PRO lo hemos subestimado mucho. Y lo digo yo, que vengo de la ciudad de Buenos Aires, donde vienen de gobernar 8 años, ¿no? O sea, los conozco bien. Cuando ganaron la ciudad de Buenos Aires en el 2007, Macri, estábamos convencidos que era un proyecto que era imposible de nacionalizarse, ¿no?
Claro.
O sea, que Macri presidente era algo, ni ameritaba discutirlo, era algo.
Sí, sí.
Y bueno, y 8 años después es presidente de la Argentina. Entonces, evidentemente, hay algo que no vimos bien, ¿no? Nosotros todos, digo, o sea, todo el campo popular. O sea, evidentemente, subestimamos la capacidad de ellos. Y lo que expresaba este proyecto de esta nueva derecha, que es, se vende como una cosa nueva, de una nueva política, una cosa que no está contaminada, supuestamente no está contaminada, ¿no?, por la vieja política, por la corrupción, más allá que después empiecen a aparecer cosas que demuestran de que de nuevo no tienen mucho, pero que bueno, un porcentaje no menor de la sociedad argentina ha comprado, a pesar de que son perjudicados por las políticas que están tomando, ¿no? Y sí, bueno, esa es la contradicción que estamos transitando ahora.
Sin ánimo de hacer leña del fuego caído, porque bueno, ya están las elecciones, ya han pasado, digamos, pero decía Gaby, de movimientos de la izquierda, ¿qué lectura hacen ustedes de esta cuestión, ¿no? Que algunos partidos de izquierda tomaron en el balotaje de que, bueno, de que Scioli y Macri eran lo mismo, de que había que votar en blanco, ¿cuál es su lectura, digamos?
Bueno, la verdad que nos parece que fue un error muy grave. Por supuesto que no se puede reducir el triunfo de Macri a eso, ¿no? A Macri ganó por muchas cosas. Pero fue un error muy grave porque en el balotaje estaba en juego las condiciones en las cuales íbamos a pelear en estos 4 años y probablemente quizás más de 4 años. Y realmente me parece muy irresponsable que un partido político, una fuerza política que se reivindica de izquierda, que se supone que su militancia tiene que ver con defender los intereses de los sectores populares, de los laburantes, ¿no? Asuma una posición de neutralidad cuando está en juego el destino de la Argentina, ¿no? Y que es un gran dilema histórico de la izquierda, ¿no? O sea, esa posición a veces de neutralidad frente en momentos claves, ¿no? Que no significa decir que nuestro proyecto era el de Scioli, porque la verdad que a nosotros Scioli no nos representaba. Y si hubiera ganado, seguramente hoy estaríamos criticando y seguramente confrontando con muchas de sus políticas. Pero eso no me impide ver de que claramente era muy distinto el escenario en uno y en otro, que además no se votan solamente personas. No es Mauricio Macri ni el Scioli y su currículum personal, es que fuerza política, y claramente el Frente para la Victoria, con todas sus contradicciones, justamente en parte por sus contradicciones, no es lo mismo que el PRO, que es una fuerza abiertamente reaccionaria de derecha, alineada incluso a nivel internacional. Bueno, muchas de las cosas que, o sea, el triunfo de la derecha en Venezuela, lo que hablábamos recién, el triunfo, la derrota de Bolivia en el referéndum y lo que está pasando en Brasil, probablemente sin el triunfo de Macri no estarían pasando, o no por lo menos con la misma fuerza. Entonces hay una responsabilidad hasta que excede la frontera argentina. Discutimos muy fuerte con esos compañeros, pues nos parece que fue un error serio, y además que las propias elecciones demostraron de que efectivamente era una disputa que estaba abierta, porque no es que ni ganó Scioli ni ganó Macri con 15 puntos de diferencia, que vos decís, bueno, la elección ya estaba definida, no importa lo que nosotros digamos porque total ya está. No, bueno, fue por un porcentaje mínimo, entonces con más razón, ¿no? Pero bueno, por eso nosotros tiene que ver con esto que decía Gaby antes, ¿no? De que, bueno, para nosotros esta definición de izquierda popular tiene que ver con entender de otra manera cómo nos ubicamos, ¿no? Un proyecto que quiere transformar de fondo a la sociedad, cómo se ubica frente a hechos que son definitorios y que en donde uno se la tiene que jugar, aunque no le guste mucho o la reunión se presente como no le gustaría. Porque a mí, la verdad, hubiera preferido que el balotaje no sea entre Scioli y Macri. Pero el balotaje era ese, ¿no? Y el blanco no iba a ganar, no iba a gobernar la Argentina. El presidente iba a ser Scioli o Macri. Sí. Uno de los dos iba a ser presidente, no es que podía haber. Entonces, bueno, había que jugársela en función de por lo menos lo que era más favorable para los sectores populares.
Bueno, ¿y qué hacemos estos 4 años? ¿Cómo la piloteamos? Tírennos ahí una idea, porque nosotros estamos aquí podridos de dar malas noticias, despidos. Claro, entonces para no deprimirnos, porque encender el gas y intoxicarnos no podemos, pues nos sale muy caro. Entonces, bueno, algo. ¿Cuáles son sus...? ¿Cómo lo ven?
Bien. Bueno, lo que veníamos, en realidad hemos hecho una caravana de radios en la mañana, así que hemos estado justamente conversando de estos temas. Y nada, lo que veníamos diciendo tiene que ver con que hay una necesidad muy importante de organizar la bronca y poder realmente salir a discutir ciertos significados, ciertos discursos que están muy instalados, que digo, más allá de las cuestiones económicas concretas que hoy estamos sufriendo como pueblo, como desde el ajuste, los tarifazos, despidos a tasas increíbles, a nivel increíble, tiene que ver con ciertos significados que se van instalando, donde parecía en un momento que habían ciertos pisos que estaban establecidos y que, de los cuales no se retrocedía, y hoy se están poniendo en discusión bastante muchísimas cuestiones sobre el discurso de los derechos humanos, esta cuestión de los ñoquis, esta cuestión de como, legitimar, o sea, y justificar
muchos derechos que nadie pensaba que nos lo pueden quitar, digamos, y ahora y que, como que no, están
peligrosamente los están sacando. Entonces, en ese sentido, creemos que es imprescindible organizar la bronca y organizarla en unidad, salir, movilizarse y discutir en los espacios donde cotidianamente nos desenvolvemos. En mi caso, por ejemplo, es el estudiantil, lo sindical, y así empezar a involucrarse y entender que nuestra participación como personas individuales tiene que volverse colectiva en un momento, tiene que ser junto a otras personas y en otros espacios para poder resistir de forma organizada, por lo menos para defender lo poco que tengamos y para ir construyendo también una alternativa. Si no hay una movilización real de los sectores que nos paremos a decir basta a todos estos atropellos que estamos sufriendo como pueblo, y la verdad que mucho no va a pasar. Pero bueno, también es apelar a eso, y en ese marco también estamos realizando esta actividad en la universidad que tiene que ver con un debate sobre fondos buitres, que sí, es un debate interdisciplinario donde va a estar Itay disertando. La idea es eso, poder poner en discusión cuestiones que están muy establecidas y que la universidad incluso no está asumiendo un rol de dar la discusión sobre ciertos temas, sobre ciertos modelos económicos, y bueno, que creemos como la MEDA, que desde la universidad tenemos que estar pensando en el desarrollo de nuestro país, estar aportando sistemáticamente a eso, dando la discusión, como así también generando un mayor compromiso por parte del estudiantado, docente y la comunidad universitaria en general. Entonces, digo, en este sentido, más allá de la charla, que ahí ya vamos a pasar bien el chivo oral y todas esas cosas, creemos que, por ejemplo, el movimiento estudiantil tiene un rol bastante clave a la hora de salir a unirse con los docentes que están hoy discutiendo sus paritarias, que son, la verdad, un chiste, digo, para los techos que les han ido poniendo. Tenemos que salir con los trabajadores de Cerámica San Juan, por ejemplo, que ayer han habido 70 despidos, que estaban en un proceso de toma, que les deben 40.000 pesos por cabeza de las 70 familias que están ahí trabajando, y que es una burla a todo el proceso de organización que venían teniendo. Y como es ese caso, hay miles más. Si realmente son muchos los frentes que hoy se nos plantean a trabajar, pero bueno, por eso también convocamos y nos unimos al resto del pueblo a salir a protestar, a salir también a defender cuestiones que habíamos conquistado, y bueno, poder también ir construyendo esa otra alternativa que nos permita escapar del macrismo en algún momento.
Vamos a ir a escuchar una canción y preguntarles qué diferencia hay entre el 2001 y estas épocas, o sea. Porque la vecina Gaby hablaba de organizaciones que están armadas, conformadas, fuertes, que quizás en el 2001 no las teníamos. Ahora, ¿cómo se hace para que esas organizaciones acompañen un proceso político como Patria Grande, por ejemplo?